APB. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana. No. Vamos. Querido Radio Escucha, les quiero confidenciar, más que confidenciar, que he cambiado la hora durante todo el día. Así que, no, son las 7 de la tarde o en formato 24, son las 19 horas.
Sí.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Nada Personal, aquí con Nicolás Vial, que les habla, y Enrique Quique Llávar. ¿Cómo estás, Quique? Alguien que nunca se equivoca en la hora, en donde no, está parado, en sus proyecciones de vida. Nada de eso.
No, sí me ha pasado, Nicolás. Es más común de lo que tú crees.
Es febrero.
Sí, porque uno como... Los radioescuchas no entenderán, pero uno como que se setea a la hora de hacer programas cuando está haciendo un turno en la mañana o está haciendo un turno en la tarde. Entonces uno llega como con un set.
Sí.
Y después cambiar ese set cuesta.
Y ese set de repente permea. Por ejemplo, ahora estoy viendo que en la tele Matías Fernández anuncia su retiro, el gran ícono de la Universidad de Chile.
No, no,
colocó.
Colocó.
Grande Matías Fernández, ¿eh? Sí. Bueno. Partimos bien. Es febrero, con un Santiago que está con 32 grados. Oye, esto ya es como lo habitual. Lo distinto serían los 34 que tuvimos la semana pasada.
Y probablemente para la región de Valparaíso, el día viernes, ya hay una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile que se pueden venir 34 grados. Sabemos lo complicado que puede ser eso, sí, en una ciudad que tuvo incendios hace muy poco también. Entonces, bueno, a estar atentos. Todos sabemos, y dentro de estos días de emergencia, en los incendios que se han desplegado por varias regiones del sur del país, las autoridades siempre nos han advertido de que nuevas zonas se pueden empezar a sumar a esta emergencia, y por eso, obviamente, el llamado es a la responsabilidad individual. Hay muchos de estos incendios que no es que sean provocados con dolo, pero sí por negligencia,
sí, claro,
por algunas conductas que son riesgosas.
Error, negligencia o intencionalidad, es como las tres áreas, digamos.
Entonces, por supuesto, para estar atentos.
Negligencia dolosa también se habla, cuando uno, pues no toma las prevenciones, las precauciones, y finalmente, claro, no tiene la intención de...
Pero termina pasando.
Pero... La embarraste, pues.
Claro.
La embarraste, pues, compadre. Bueno, oye, de hecho, los incendios, vamos a estar contándole un poquito, un escenario algo más positivo. Uh-huh. Igualmente, el número, que son complejos, bajó a 60 los incendios en combate. Obviamente, en la actualización del mediodía, vamos a estar ahí atentos a ver cuál es el último balance que se da desde Senapred, y distintos temas que vamos a estar conversando hoy día aquí, que el tiempo siempre es escaso porque nos ponemos a conversar harto, especialmente yo, que soy bueno para el bla bla, aunque me confunda de mañana y tarde. Vamos a estar hablando de incendio, vamos a estar hablando también de esta discusión que se genera por eventual regulación al sector forestal.
Claro.
Esto que fue una frase que apuntó el presidente Gabriel Boric.
Uh-huh. Desde Santa Juana.
Desde Santa Juana, lugar altamente afectado por los incendios forestales. Esto también tras las críticas de algunos alcaldes o alcaldesas de las regiones de El Ñuble, Biobío, que apuntaban a la industria forestal como causante, como alguna manera, esto es lo que decían ellos, por supuesto lo vamos a ir conversando más adelante, y al presidente se le consulta y decía, bueno, sería bueno tener una discusión sobre la regulación forestal. Uh-huh. Ahí hay una, no sé si polémica, pero sí tironeo con el mundo empresarial, la SOFOFA, CPC, como que rectifica, dice, no, ahora la emergencia, después tendremos que ver y conversar, no hay que tenerle miedo a la conversión, decía el presidente, a la conversación, decía el presidente Gabriel Boric. Uno de los temas, claro, los incendios forestales, por supuesto, que vamos a estar actualizando en Nada Personal.
¿Hacemos cartelero o te cuento una noticia muy curiosa?
No, es que déjame.
Ah, ya, vamos a hacer cartelera.
Déjame tirar la cartelera al varieté. Y de ahí vamos a ir con esto en nuestra reunión de pauta de 4 horas. Ahí lo analizamos y llegamos a la conclusión que hay que partir con eso antes de entrar al fondo.
Bueno, otra de las crisis que ya viene arrastrando hace un tiempo el gobierno es la crisis de las ISAPRES. Hoy día la ministra Jimena Aguilera empieza a zanjar un poco la postura que tiene el gobierno y dice, transferencias de dineros o de recursos desde el Ejecutivo hacia las ISAPRES no va a existir.
Se descarta salvataje. Las ISAPRES han dicho que no han buscado o negociado un eventual salvataje como se dio en otras industrias en Chile hace años.
Claro.
Distinta a la industria, pero...
Otro tema que tiene que ver con el punto de vista sanitario, también municipal, uh-huh. es todo lo que ha pasado con la adquisición por parte del municipio de Santiago de la clínica Sierra Bella. Hoy la alcaldesa de esa comuna, Iracy Hasler, tuvo palabras para esto y se mostró dispuesta a colaborar en la investigación. Recordemos que diputados del Partido Republicano presentaron una querella criminal contra la municipalidad, contra la alcaldesa, por la adquisición irregular de esta, eventualmente irregular de esta clínica. Es algo que está en una investigación y hoy día la alcaldesa se refirió a eso. En la Argentina.
En la Argentina. ¿Qué en pasó ahora? Que se congeló el precio de la carne, de hecho.
Se congeló el precio de la carne, pero hay una tormenta política con uno de los principales líderes de la oposición al kirchnerismo. Hablo del diputado libertario Javier Milei, uh-huh. quien fue denunciado por gente de su partido, en concreto una candidata, eventual candidata, tenía la aspiración de ser candidata a una diputación allá en Argentina, que acusa a Javier Milei de ser un mesías dentro de su partido, de no conversar las decisiones con nadie y de poner mujeres en distintos cargos de poder dentro de su partido a cambio de favores sexuales. Acusaciones wow. bien fuertes contra Javier Milei. Y, por supuesto, en un 14 de febrero vamos a estar hablando de globos, pero no de globos románticos, sino...
¿Usted regala globos? ¿Eso quiere decir?
No, los globos son uno de los regalos más cotizados. Lo estuvimos conversando la semana pasada con Mariana Marusich. Los globos con forma de corazón.
Ah, el dato económico sí, real, cifra en... Ah, no lo hubiera
de
pensado.
¿Verdad, Nicolás?
¿No son los chocolates, o sea, no son las flores?
Son los chocolates, son las flores. Muchos de los arreglos florales vienen con globos, incluso, aparte, para que usted sepa.
Con Helio ahí para hablar...
Exacto, pero estos globos son los globos que han estado causando polémica en Norteamérica, en específico en Estados Unidos.
No son muy amorosos estos globos.
Pero parece que no son tan malignos tampoco, según hoy día una comunicación que entregó el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que dijo que probablemente estos no tienen ninguna relación, los últimos tres que derribaron. No tienen relación con China, ni tampoco son de origen extraterrestre, sino que habrían sido algún globo que alguna empresa o alguna corporación privada habría lanzado para poder hacer algún tipo de estudio.
Me tinca, Elon Musk.
Puede ser.
No sé.
No lo sabemos. De hecho,
pero la Casa Blanca descartó que fuera extraterrestre, digamos.
Descartaron que fuera extraterrestre. Bueno, ahora, a la espera de que puedan encontrar los restos de estos globos para poder tener una confirmación oficial de qué tipo de aparatos son. Ahora, lo que yo pensaba, porque John Kirby decía, son aparatos que no tienen propulsión, es decir, se mueven a través del viento, ¿ya?
Sí. ¿Moverán con el amor? No, eso son los
otros. Pero yo... Claro. Pero estos globos que fueron derribados por caza norteamericano, sí. imagino lo difícil, la puntería de estos pilotos norteamericanos para algo que se está moviendo sin ningún tipo de propulsión.
Pero un gran entrenamiento por la prueba, es como prender el PlayStation y parar a los globos. Maravilloso.
Pero bueno. ¿Quieres hablar de la noticia curiosa del día?
Sí, pues antes de ir a los titulares, curiosa pero positiva al final. A ver. Que terminó bien, digamos, a eso me refiero. Quedó la grande en Concepción porque se robaron una estatua.
¿Ya?
La estatua de uno de las figuras insignias históricas más importantes de nuestro país.
¿Quién?
Representante de lo más criollo y más chileno, Condorito.
Me dejaste plop.
Es que nadie me va a discutir que Condorito... De hecho, Condorito se publica en muchos países, ¿eh? Y algunos dicen que no es chileno, sino que es del país de... Hay todo un tema ahí. Bueno, figura del dibujante Pepo. Pepo, uh-huh. recordemos que nació en Concepción y hace 2 años se había inaugurado una escultura, digamos, de Condorito sentado en un banco cualquiera de plaza normal, y al lado su perro Washington.
Ya.
Bueno, en las últimas horas se dieron cuenta que estaba Washington, pero no estaba Condorito.
Es que irse contra Washington fácil no es, ¿no?
No, Se robaron a Condorito. Pues. Desapareció. Igual dentro de una broma malva, porque se rompieron parte del banco, se roban una escultura que también era considerada importante por el pueblo de Concepción, por dentro del área de cultura. Sí,
claro.
También lo quiero poner en ese punto. Bueno, tras un par de horas de que fuese robada, la escultura fue encontrada por residentes de Concepción y personal municipal. Aquí explicaban que se revisaron las cámaras de televigilancia, también el apoyo de denuncia ciudadana, y el equipo de la Dirección de Seguridad Pública logró encontrar a Condorito, la figura de Condorito que había sido sustraída. Decía el municipio de Concepción, la imagen de nuestro querido pajarraco fue encontrada en la vía pública y posteriormente rescatada por personal de una céntrica barbería en la calle Rengo 555 de Concepción, hasta donde llegaron los inspectores municipales para recuperarlas. Todos los antecedentes del robo fueron puestos a disposición de las policías, que sigue las diligencias, y ahí hay fotos entonces de personal municipal con Condorito. Ahora, aquí está lo malo.
Quedó sin una pierna. Sí. Pero bueno, se podrá reparar. Lo importante es que apareció.
Exige una explicación.
Sí. Una noticia que nos dejó a todos plop.
Pepe Cortisoners.
Ya.
Pero la maldad. En serio. No, pero es como. Pero insisto, es una noticia que terminó bien, que partió mal, que más allá de lo anecdótico, la importancia de personajes del cómic, de las historietas, de la cultura también. Pues insisto, Condorito es un personaje bien importante en Chile. Tiene toda esta película.
De todas maneras.
Toda esta película.
Sí. Bueno, y es un cóndor, que ya eso habla por sí solo.
Sí, por eso es Condorito.
Oye. Otra.
Bien, muy bien.
Otra noticia que tiene que ver mucho con el 14 de febrero fue un tuit que hizo el Registro Civil, pero con
globos.
No, sin globos.
Le faltó loco.
De hecho, hablando de amor, pero de desamor.
Ya.
¿Ya? Y citando una de las canciones que ha sacado en el último tiempo Shakira.
Oye, pero.
Que dice, no fue culpa tuya, ni Shakira. Tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Y ¿ya? Dice, en el año 2022 se inscribieron 43.221 divorcios y se terminaron 3.839 acuerdos de unión civil.
Qué amargado. Como que no es el día para dar un número así. No, es que los que están viendo el streaming, Lucho Cruz ahí con una TV ya se fue a...
Ya, no sé qué es esto.
Hay un corazón que se está moviendo en las pantallas que está detrás de Kiki. Aunque te ves bien bonito, tengo que decirlo. Te lo digo muy en la confianza que nos tenemos mutuamente.
Voy a tratar de estar a la altura.
Sí.
Bueno.
Vamos a grabar este momento, obviamente, para fin de año.
De todas maneras. Entremos en materia.
Vamos a estar también teniendo Gloria Fabundes. Nos va a acompañar nuestra infiltrada de hoy. Tema bien interesante que mezcla la emergencia de los incendios forestales, pero lo que han sido también las encuestas donde se ha preguntado a la ciudadanía sobre esta pregunta. La parafraseo, ¿cómo ha evaluado usted la gestión del gobierno para abordar la emergencia? Y por lo menos en tres encuestas no la ha ido muy bien. Vamos a estar comentando ahí cuál es la lectura política también de una situación que no ha sido tampoco fácil para el gobierno. Por ejemplo, la situación de la canciller en algún minuto. Tuvo que volver el propio presidente de la República de sus vacaciones por esta emergencia. Ahí vamos a estar comentando con Gloria más adelante aquí en Nada Personal.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó la muerte de un brigadista de CONAF producto de un accidente mientras combatía los incendios forestales en la comuna de Angol, en la región de la Araucanía. La jefa de gabinete indicó que el brigadista Félix Pérez Pereira era parte de una empresa privada del ámbito forestal y que en un accidente el día de ayer habría fallecido producto de un árbol que se derrumbó mientras estaba construyendo un cortafuego. La alcaldesa de Santiago, Erasí Hassler, se refirió a la apertura de una investigación penal para indagar posibles delitos como fraude al fisco en la compra de la clínica Sierra Bella por parte de su municipio. La jefa comunal dijo que desde la municipalidad han hecho un trabajo transparente y reiteró que está dispuesta a colaborar en las indagatorias. Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora norteamericana ante Naciones Unidas durante la gestión de Donald Trump, lanzó su campaña para ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Haley ahora competirá en las primarias del partido ante Donald Trump, pues aseguró es hora de una nueva generación de liderazgos. El Consejo General de la FIFA confirmó que en septiembre del año 2024 se conocerá la sede de la Copa del Mundo del año 2030. El campeonato donde nuestro país, en compañía de Argentina, Uruguay y Paraguay, buscan ser anfitriones, tendrá a 48 selecciones compitiendo y será el primer torneo que se expandirá del formato de 32 equipos que se estrenó en Francia en 1998. 7 de la tarde, 16 minutos.
Estás en tu
Nada Personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Gloria Faundes, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿tú? ¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno. Sí. Oye, nos cae de vería, porque justo íbamos a hacer el tema incendios forestales, pero aquí hay una... Hay encuestas, bueno, pero la encuesta siempre está muy al dedillo de la contingencia, y obviamente el tema de la emergencia en la zona centro-sur es parte de la discusión y por sobre todo de una prueba muy importante para un gobierno que, claro, ya lleva, va a cumplir un año, pero se encuentra con esta situación que para cualquier gobierno es difícil, que tiene que también abarcar una institucionalidad que se ha ido actualizando, que ha tenido sus errores también en la historia, pero siempre el ojo está puesto en cómo ha funcionado y cómo ha gestionado la emergencia el gobierno.
Claro, y cuál es la opinión que de aquello tiene la opinión pública, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente las emergencias y las catástrofes movilizan a los gobiernos, es parte de su labor a la cabeza del Ejecutivo. Lo que no es tan evidente es cuando un gobierno se autoimpone la misión de ponerse al servicio de la comunidad y hacer una suerte también de test o generar una suerte de test respecto de su accionar en una emergencia. ¿Qué es lo que le ha pasado al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien, digámoslo, había terminado pésimamente su año a propósito de todo el debate que se generó por los indultos presidenciales? ¿Se acuerdan que
sí, claro,
más allá de la medida misma, que evidentemente es controvertida, la gestión que se hizo de aquello, ¿se acuerdan que se metieron unos nombres que después al principio no correspondían, que después los tuvieron que involucrar? Es decir, cayó la ministra de Justicia, cayó el jefe de gabinete del presidente, es decir,
se cayó la mesa de seguridad transversal.
¿Qué no se cayó? Se cayeron muchas cosas en esa semana, en esa semana, que pusieron en tela de juicio una vez más. Algo que siempre se confronta con este gobierno, ¿no? Dada la juventud también de sus autoridades, que eso es un tema, digamos, yo creo que extra a lo que corresponde meramente a las autoridades. Bueno, consciente de esto, el gobierno, la verdad es que se autoimpuso la idea de hacerlo muy bien y de sacar a lucir un diseño para demostrar que son buenos gestores en catástrofes. Y un poco también con eso espantar el fantasma, ¿no?, de la falta de experiencia o esta idea tan peyorativa que se ha hecho a veces de alumno en práctica en el poder, ¿no? No, eso no lo digo yo.
No, lo han dicho. Lo dicen parlamentarios de oposición, altas personas lo han dicho y varias veces,
digamos. Claro. El gobierno diseñó, para esto armó un diseño que es totalmente novedoso respecto de otras catástrofes, que es esta suerte de ministros enlace, ¿no?
Claro.
Que
esa es nueva, no se había aplicado nunca.
El ministro enlace no se conocía, que es evidentemente un intento por, así lo plantea desde La Moneda, coordinar mejor todo lo que involucra una emergencia, porque ahí tú evidentemente tienes que hacer conversar a distintas autoridades, a veces de incluso distinto color político, es una situación compleja.
Sí, claro.
Pero también también lo puso como una suerte de escenario para autoridades que no habían lucido, la verdad, mucho en el primer año de gobierno. Uno de los problemas que ha tenido este gabinete es que casi la mitad de sus ministros no supera el 50% de conocimiento.
Y los más conocidos son los que estuvieron en anteriores gobiernos o administraciones de la nueva mayoría de la Concertación.
Así
es. Eso también pesa.
En la discusión interna,
eso,
evidentemente.
Eso.
Bueno, entonces ponen esta suerte de plataforma, por ejemplo, ponen al ministro Giorgio Jackson a la cabeza de la Araucanía, que es la zona... por definición muy conflictuada, más conflictuada aún por esta emergencia de incendios forestales, y se da una orden interna de hacer lucir al ministro, es decir, ojalá todas las pautas se generen en torno a él en un principio. El ministro Jackson, en todo caso, ya puede empezar sus vacaciones porque ha sido relevado, sí, por el ministro Nicolás Grau, que entiendo hoy partió su posta, ¿no? De igual modo que el ministro del MOP,
Juan Carlos García,
quien también había estado muy bajo en términos de opinión pública, de conocimiento, lució en el Biobío, donde ahora llegó el ministro Carlos Montes.
Claro.
Que también se hizo un cambio de
enlace. Y el MOP es muy importante en este tipo de emergencias.
Muy importante.
Caminos, puentes, conectividad, accesibilidad, maquinaria, siempre está.
Así el gobierno mandó, digamos, a todos sus ministros a lucir, coparon pantalla, evidentemente de televisión, vocería. Yo creo que han salido casi todos en muchas entrevistas a distintos, y el propio presidente también, que claro, suspende sus vacaciones y también visita la zona de la emergencia, a la que va a volver a fines de esta semana. Además, el punto era, ya, ¿y esto se capitaliza o no se capitaliza?
Claro, ¿cuál es la nota o la visión que se da de todo este despliegue, que no fue menor?
Bueno, en La Moneda, la verdad es que tras las primeras semanas de emergencia, quedaron con un dejo un poco amargo respecto de cuál había sido el efecto de esta performance en términos de redituar popularidad o mejor aprobación al gobierno, porque la verdad es que eso no pasó. Yo me baso aquí más en la encuesta Cadén, que tiene, digamos, la gracia de ser permanente, semanal, y por lo tanto va marcando un pulso, y la verdad es que la aguja se movió casi nada, pues, porque el presidente suma un poquito de mejor respaldo, pero solo el 29% aprueba su gestión y el 65% desaprueba su gestión. Y lo que sube son dos puntos entre uno y otro, que la verdad es que está dentro del margen de error. Entonces tampoco se podría decir que aquí hay una gran capitalización. Lo mismo pasa respecto de la evaluación general que al parecer tiene la opinión pública respecto de esta primera semana de, digamos, de despliegue, donde el 68% considera que el Ejecutivo no tomó las medidas de manera oportuna, ni tomó esas decisiones de manera oportuna. Ni hablar de las figuras mejor evaluadas, que siguen siendo figuras derechamente de oposición, como la alcaldesa Evelyn Matthei. Y ojo, que el presidente Piñera se asoma ya a sus niveles de aprobación previo a estallido, es decir, los mejores niveles de aprobación que ha tenido, está ya cerca del 49%.
Mira.
Y en términos de instituciones, tampoco el gobierno como tal está capitalizando mucho, porque la verdad es que la gente en general, las instituciones mejor evaluadas son bomberos, carabineros, que siempre luce en este tipo de emergencia.
Y que en los últimos años de 2019 subió, ¿para qué decir el año pasado?
Claro, a propósito de todo el tema de la seguridad, así ¿no? Es. Bueno, y la CONAF. Y en cambio, en términos de aprobación, solo el 37% aprueba la gestión gubernamental. Entonces, La Moneda, estas no fueron tan buenas noticias, aunque ellos esperan que esta sea una carrera de 100 metros, sino que sea una maratón, ¿no? En términos de que se pudiera esto generar un avance que cambie la percepción pública en las próximas semanas.
Ahora, poniendo el punto en la mesa, es difícil poder capitalizar una emergencia de este tipo para un gobierno cuando se sigue en emergencia, cuando se siguen quemando hectáreas, cuando hay viviendas. Ahora la situación ha ido dando un respiro, digamos, pero es difícil, y ahí uno hace un poquito el análisis, considerando de que se puede capitalizar quizás aún más desde la gestión, cuando pasa la emergencia y se da la emergencia producto del incendio, que es los damnificados, la necesidad de viviendas transitorias, luego viviendas permanentes, la ayuda, quizás ahí se podría dar un cambio. Quizás no, porque de todas maneras, claro, si a uno le preguntan, oiga, ¿cómo cree usted que el gobierno ha gestionado la emergencia? Oiga, ¿cuántas hectáreas llegan quemadas? O sea, no apagó el fuego. Es muy tonto lo que estoy diciendo, pero puede ser que también se dé esa perspectiva.
No, para nada.
¿No?
Fíjate que hablando con encuestólogos y gente que sabe de esto, plantean dos puntos bien importantes que debieran estar siendo considerados en el gobierno en la lectura más general. Fíjate que uno es que la gente se hace la impresión respecto de cómo el gobierno actuó o no en la primera semana.
Imagínate.
Es decir,
plena.
En principio se plantea, la gente ya se hace en su cabeza una idea, se reaccionó bien, se reaccionó mal.
Claro.
Y recordemos que el inicio, al menos los dos, tres primeros días de emergencia, fueron bien caóticos en La Moneda.
Sí.
Es decir, porque habían vocerías mezcladas, acuérdense que los mismos alcaldes fueron los que levantaron la voz, me acuerdo patente del reclamo de la alcaldesa de Santa Juana, señalando que ella había advertido mucho antes que se pusiera zona de catástrofe en su localidad y que eso no había sido escuchado por La Moneda. Entonces los primeros días fueron bien ripiosos. Entonces, ese es el primer punto, que en general la impresión se forja de inmediato apenas se produce el despliegue de gobierno. Y dos, que fíjate que la gente también tiene la impresión de que con su deber no más cumple, po.
Claro,
el gobierno.
Para eso está.
Para eso está. Mm. Entonces, si bien suele castigar muchísimo los errores, eventuales errores que se pudieran producir, descoordinación, un montón de cosas, el hecho de que se haga bien no se tiende a capitalizar, fíjate. Porque la gente es severa en ese juicio.
Claro, porque esto es percepción. Si tú me preguntas, claro, cómo se ha gestionado, yo creo que el gobierno ha cumplido quizás con una u otras cosas, pero en general ha tenido una buena dirección en términos de, por ejemplo, es que el presidente tiene que venir para acá. No, porque el presidente, cuando llega a un lugar de emergencia, toda la atención se va al presidente. Y finalmente no es tan importante que esté el presidente. Hay una señal importante, potente, de que el gobierno está ahí, que el Estado está presente en el lugar de emergencia, pero interesa más que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social estén trabajando levantando fichas de emergencia, por ejemplo.
Sí, pero
fíjate. Hay temas comunicacionales que son ineludibles acá, ¿cierto? Es política.
Sí, pero fíjate que el presidente también, su regreso se produce una vez que ya se están instalando las críticas de por qué no había regresado.
Sí, claro.
Es decir, tampoco es que se haya adelantado esa ola crítica que siempre se genera al propósito de esto.
Fíjate que, sin quererlo, y ahí, lástima, le juegan en contra, por ejemplo, esa foto que se viraliza cuando está arriba de un avión comercial y se destaca que está el presidente arriba de un avión comercial para irse al sur de viaje.
Por ejemplo.
Que partió muy bien, pero después dice, oiga, pero el presidente está yendo al sur en un avión comercial.
Claro, cambio. Y que era una señal totalmente distinta que quería dar La Moneda al inicio, que sí, era señalar que el presidente, como un ciudadano común, toma un avión común y corriente super para bien iniciar sus vacaciones.
Claro.
Y también yo creo que hizo harto ruido el tema de la canciller y la coordinación. Ahí se hizo un tema que fue atizado por críticas también internas del oficialismo, que hacen un punto respecto de que la canciller no vuelve de inmediato, y todo este tema de la ayuda internacional también se genera una nebulosa. La canciller lo negó tajantemente, señalando que no era ella evidentemente la persona sobre la cual recaía solamente esta responsabilidad,
que ella estaba,
y que además estaba trabajando, haciendo gestiones de manera, digamos, ella estaba en sus vacaciones fuera de Chile, que así hizo gestión ahí, pero igual fue obligada a devolverse. Entonces, al parecer, quedan en la retina más bien de la percepción pública, más bien este tipo de hechos, que lo bien que se pudiera estar gestionando o no la emergencia misma.
Ahora, lo que a mí me pasa también, tratando de ser lo más justo en este análisis que estamos haciendo desde el punto de vista administrativo, habían varias cosas nuevas, como por ejemplo, era la primera vez que SENAPRED, como una institución que estaba a cargo de la prevención y la gestión de emergencia, ex-ONEMI, le tocaba actuar, interactuar, empezar a generar ese vínculo que había construido bien o mal la ONEMI durante distintos tipos de años con la ciudadanía. Entonces tenía ahí un factor que era bien decisivo a la hora de ver. Escuchábamos los primeros días vocería de SENAPRED y la gente me preguntaba,
¿qué es SENAPRED?
¿Qué es esto?
El nombre es horrible, suena a remedio, perdón.
Sí, sí. Servicio Nacional de Respuesta contra Emergencia. Sí. Bueno, yo me lo estoy aprendiendo. Por eso yo digo
ex-ONEMI. Yo no me aventuro.
Es como Red Extransantiago, ¿no?
Claro.
Uno un poco aplica eso.
Y esos factores, obviamente, hacen que la ciudadanía tome distancia del factor de la emergencia. Ahora, el diseño que había tratado de implementar el gobierno con este despliegue de ministro, al principio era muy intuitivo, porque obviamente estaba el ministro de Agricultura en el Ñuble, que sabemos que es el ministerio que comanda CONAF y otras instituciones que están muy relacionadas al combate de los incendios forestales, el ministro de Obras Públicas, que tiene un rol clave en la segunda parte después de controlar la emergencia, y también el ministro Giorgio Jackson, que iba a ser el Ministerio de Desarrollo Social el que iba a tener que levantar las ayudas a las cuales el gobierno iba a llegar. Pero después se empieza como a desdibujar un poco la cosa. A la ministra Jimena Aguilera la nombran ministra de Enlace en la Región Metropolitana cuando no había pasado nada. Entonces, como que la gente también empezó a decir, como este despegue está como raro.
Claro, es que hay una débil línea a veces entre lo que implica que todas las autoridades de gobierno se pongan a disposición, claro, evidentemente, de la gestión, a cuando se empieza a percibir que esto es un poco también poco natural, ¿no? Respecto de que esto puede estar un poco demasiado ensayado y destinado más bien a lucir a ministro que a gestionar de la manera más eficiente la emergencia, que también es un punto que se puede poner. Yo agrego dos. Uno, respecto de que hay cosas o hay ítems que el gobierno me parece que ha destacado poco y que pueden ser importantes si se le saca más punta. Por ejemplo, el presupuesto de la CONAF había crecido mucho, previendo que este iba a ser un año complejo. Así por lo es. Tanto, la gestión de recursos en ese ámbito ha sido bueno.
Punto de prensa en algún minuto del presidente durante octubre, noviembre, para destacar esto.
Claro, y ahora se ha destacado poco. Eso ha permitido, sí, que se responda de buena manera a la emergencia. Y dos, que yo creo que aquí ha habido una oposición que también se ha puesto completamente, sumémosle, todos los actores, porque son oposición, empresarios y organizaciones civiles, que se han puesto completamente a disposición del gobierno también para gestionar la crisis. Aquí no hemos visto crítica de la oposición que uno pudiera, que ha copado espacios de opinión pública, para nada. Lo que es bien distinto a cuando este gobierno era oposición en emergencia, y solo recordemos el caso de la pandemia, sí, y la gestión, por ejemplo, de la vacunación.
La vacunación
en un
y la ayuda.
Proceso. Claro, es que la ayuda uno puede tener un tema, porque sí, evidentemente ahí hubo un ripio nada menor. Bueno, hay mucha gente del gobierno anterior que cree que eso les costó la moneda derechamente.
Y te lo reconoce.
Sí, sí. Pero en lo que era el proceso de vacunación, es decir, con un poco de perspectiva, no hay país que no destaque la claro, gestión que hizo el gobierno de Sebastián Piñera respecto de la vacunación de los chilenos. Entonces, también había, no voy a hablar de mezquindad, pero quizá había una acidez en esa oposición que claramente este gobierno no ha tenido la oportunidad de saborear. Miren qué bonito.
Así, las cosas de la...
Así.
Bueno, solo el tiempo dirá si rindió frutos o no este despliegue.
Bueno, la moneda cruza los dedos, que esto lo dan vuelta en la semana siguiente. Ahí se empieza a notar de verdad.
Claro, ahí está el trabajo de levantar, digamos, que se ha hecho bien fuerte en términos también de declaraciones y acciones, que finalmente más que lo que puedas declarar, cuando ya vas viendo de que la acción del Estado funciona, eso te puede dar, no solamente por buscar rédito, pero evidentemente la aprobación es importante para un gobierno que no la ha pasado bien en los últimos meses.
Así es.
Gloria, como siempre, muchas gracias.
¿Eh? Ya, pues que estén
muchas
bien.
Muchas gracias, Gloria.
Que te vaya muy bien, muy buena.
Nos vemos.
Chao.
7:32, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué te parece si actualizamos rápidamente, aprovechando el tema que estábamos conversando, sí, con Gloria, lo que son, el balance que se ha dado de los incendios forestales, preocupación por las condiciones del tiempo de las próximas semanas, especialmente en regiones más del centro?
Claro.
Pero de todas maneras ha habido una baja en los incendios, no tanto de alerta, no ha tenido una baja considerable, pero sí en combate. Pasan a cerca de 90 a 60.
60, sí.
E igual siguen siendo 60. Es claro, el punto. Y tú dices, bueno, la temperatura ha bajado. Sí, pero en algunos lugares a 26, 27. La humedad, sí, una llovizna en la mañana. Los vientos siguen a 40 kilómetros por hora.
Claro, las condiciones son mejores, pero no son considerables para poder cambiar el rumbo de esta emergencia. Sí, por ejemplo, hoy día daban cuenta de que hay 140 aeronaves que están desplegadas en las zonas afectadas. Ya Senapred hoy día toma la determinación de que las regiones de el Ñuble, Biobío y la Araucanía van a seguir con este estado de catástrofe, lo cual obviamente faculta a la autoridad, gracias a distintas iniciativas administrativas, para poder desplegar recursos, incluso disponer de ellos de privados. Entonces, claro, estamos en esta ventana, pero todavía es lejos de darla por superada.
Sí, con hechos, por supuesto, que hay que lamentar. Se suman dos personas fallecidas en el marco de esta emergencia de los incendios forestales. Claro. Se lo confirmaba durante este día la ministra del Interior, Carolina Toá, un brigadista forestal, producto de un accidente mientras combatía los incendios. Esto en Angol, en la región de la Araucanía. Pierde la vida el primer brigadista forestal en esta emergencia. Esperamos que sea el último, Félix, decía la ministra del Interior, Félix Pérez Pereira, brigadista de una empresa privada del ámbito forestal. Un árbol se derrumbó y termina sucediendo esto cuando estaba construyendo un cortafuegos. Y también se informaba, una triste noticia, la muerte del exdirector de la CONAF de la Araucanía, debido a la caída de un árbol sobre su camioneta. Uh-huh. Un trabajador estaba talando un árbol, de hecho hay una investigación ahí para ver los distintos elementos de este hecho, pero lamentablemente muere en la comuna de Pitufquén, de hecho que hay que lamentar, por supuesto, también a los otros fallecidos que se han dado producto de esta situación.
Bueno, y vamos a estar hablando, por supuesto, de los incendios, y para eso ya está al teléfono Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC. Francisco, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender a Radio Duna.
Hola, muy buenas tardes, Nicolás y Enrique, ¿cómo están?
Bien, Francisco, muchas gracias por atender nuestro llamado. Primero, en el marco de la emergencia y la experiencia que tiene CMPC también en los lugares donde están ocurriendo los incendios forestales, preguntarte el balance que tienen ustedes y también cómo se está desarrollando esta situación de los incendios forestales.
Bueno, el balance que tenemos nosotros es que después de haber tenido unos días muy complejos hasta hace 2 días atrás, hemos podido avanzar en estos últimos días. Nosotros también, la CONAF, que hay una coordinación importante con CONAF y con otras empresas forestales, ¿no es cierto? Y hemos podido avanzar en la contención de los incendios principales que habían. Hay un incendio, que es el llamado incendio Santa Ana, que es un incendio muy importante, grande, que está en la comuna Nacimiento, uh-huh, que todavía sigue con un flanco abierto, no está totalmente contenido. Sin embargo, me parece que no hay que confiarse, o sea, que hay una contención, han bajado los vientos, han algo la temperatura, pero la expectativa es que mañana vuelvan a subir las temperaturas y otra vez tener vientos sobre 30 kilómetros, que es lo crítico en estos casos. Así es que el llamado a seguir, ¿no es cierto?, previniendo en el fondo las situaciones de riesgo con fuego y por supuesto, que siga la fuerza de seguridad que está desplegada en los territorios más delicados, digamos, desplegada y protegiendo para no volver a tener hechos como los que hemos tenido.
Francisco, sobre ese punto, sobre la prevención, ustedes como CMPC llevan largo tiempo desarrollando actividades forestales y también ustedes cuentan con recursos propios para poder atacar este tipo de emergencia. ¿Cómo ha sido la prevención? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas distintas han tomado en esta emergencia que ya sabemos ha afectado más de 425 mil hectáreas según el último balance que entregaba el gobierno?
Claro, mira, en CMPC venimos trabajando hace muchos años, al menos diríamos 5 años, en preparar temporadas de incendio complejas como esta. Uh-huh. O sea, debo decirte que una temporada como esta no nos sorprende en el sentido de su severidad, porque un invierno y una primavera especialmente lluvioso es lo que genera, ¿no es cierto?, el crecimiento de mucho pasto y finalmente terminamos en un verano con una carga de fuego importante, mucho material seco, y que por lo tanto eso combinado con condiciones meteorológicas como las que hemos tenido de altas temperaturas y de vientos representa, ¿no es cierto?, una situación de mucho cuidado, mucho riesgo. Es por eso que el CMPC nos hemos preparado y contar que hoy día tenemos cerca de 1.400 brigadistas, gente profesional de incendios trabajando distribuidos en los territorios. Tenemos 22 aeronaves, 10 helicópteros, de los cuales 3 son de gran envergadura, que lanzan entre 3.500 y 5.000 litros de agua, que son capacidades muy importantes. Tenemos 12 aviones. Hay programas de prevención, de silvicultura preventiva. Se han realizado, por ejemplo, en el tiempo más de 8.000 kilómetros equivalentes de cortafuegos en muchos territorios. Con los vecinos, por ejemplo, hay una red de prevención comunitaria, hay 65 comités distribuidos en las zonas donde nosotros operamos, hay 108 brigadas de combate terrestre, tenemos más de 1.000 helipistas, hay 32 pistas de aterrizaje de aviones y carguillo de agua, 440 fuentes de agua, en fin, te puedo nombrar muchas iniciativas que se han tomado justamente para proteger este tipo de situaciones. Pero sí aclarar una cosa, que todo lo que te estoy nombrando no sirve en una situación como la que, o sea, no es suficiente en una situación como la que hemos vivido, donde ha existido mucha intencionalidad, y aquí no hay que olvidar que el fuego el fuego, por eso yo quiero resaltar esa cuestión, el fuego lo prende el ser humano, lo prende, sí, el hombre.
Francisco,
en los bosques no...
Sí, déjame interrumpir un segundo en esto, para también profundizar en ese punto, creo que es súper relevante, de la intencionalidad. Obviamente aquí las instituciones que tienen que determinar si hubo intencionalidad o no en uno u otro foco es la justicia, el Ministerio Público en su investigación y luego los tribunales, y eso da certeza, evidentemente, pero hay indicios, hay señales, hay evidencia, efectivamente hay varios factores que hacen pensar en intencionalidad en algunos focos de incendio. Ahora, en la experiencia que ustedes han tenido como actores importantes en este tipo de emergencias, cuando durante la emergencia se habla de se está investigando intencionalidad, hay indicios de intencionalidad, finalmente cuando pasa la emergencia, cuando pasa el tiempo, cuando pasa el incendio forestal, ¿hay sanción, hay responsabilidades, se concreta esa intencionalidad como lo han visto desde otra experiencia?
Mira, nosotros, en lo que va corrido, a modo de ejemplo, lo que va corrido de esta temporada de incendio, hemos realizado 136 denuncias, y a raíz de los incendios de la última semana tenemos 10 querellas también presentadas. Ya. ¿Y esto por qué se hace? Porque hay indicios concretos, ¿no es cierto?
Por algo se presenta la querella, no por...
Por supuesto.
Claro.
Exactamente, o sea, hay indicios concretos, por ejemplo, donde... en días que se está combatiendo un incendio, se está conteniendo un incendio, vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, fuegos multifocos, o sea, muchos campos donde te encienden en 20, 30 partes, o a la orilla de un camino, donde te encienden líneas rectas con fuego en varios puntos, en donde hay evidencia absoluta, ¿no es cierto?, de una intencionalidad. Esto ha pasado en sectores de la zona de Mulchen, uh-huh, sectores de la zona de Collipulli. También tuvimos mientras brigadistas trabajaban protegiendo unas casas en el sector de Villa Minín con Collipulli, ellos descubren una persona encendiendo en la zona de Villa Esperanza, y bueno, es denunciado y esa persona hoy día está detenida por carabineros. Eso, además de muchos, mira, quisiéramos tener para todo pruebas, muestras, tenemos fotografías de autos que han entrado a encender incendios, videos filmados, todo ha sido todo dispuesto, digamos, a las fiscalías correspondientes, tenemos denuncias en más de 50 comunas, en fin, entonces eso se está, y además lo que es importante considerar en este tema de la intencionalidad es lo que habla la gente que es del territorio y que conoce, uh-huh, hay alcaldes, los gobernadores, gente que está en el territorio, que está en contacto con mucha gente y conoce muy bien su territorio, está muy consciente de situaciones que son anormales en el momento de existir en sentidos de fuego.
Francisco, sobre un tema que se ha hablado mucho en estos últimos días, después de las declaraciones que hace el presidente Gabriel Boric desde Santa Juana, donde llama, después de denuncias o no denuncias, acusaciones que hacen algunos alcaldes de la zona de culpar a las empresas forestales por los monocultivos, y él dice que hay que empezar a trabajar en un nuevo pacto sobre la industria forestal, una nueva regulación. ¿Cuál es la postura que tiene SMPC al respecto de estas declaraciones?
Mira, la postura que siempre tuvimos primero es que estamos viviendo una emergencia que ha sido bien impresionante, uh-huh, y con mucho afectado, mucho daño social. Entonces, lo primero es que hemos puesto todo, en este minuto una concentración está absolutamente en la contención y en extinguir estos incendios y evitar que estas situaciones se agraven, incluso con los próximos días que vienen muy delicados desde el punto de vista meteorológico. Uh-huh. Dicho eso, decir que nosotros como CMPC siempre hemos estado disponibles, ¿no es cierto?, en participar en conversaciones, al respecto, siempre es muy necesario tenerlas. Hay prácticas que tenemos que probablemente hay que revisar, ¿no es cierto? Más allá de que nos parece que cualquier cosa que se realice sea basado en información que sea absolutamente confiable, hay muchas fake news y mitología dando vuelta que en nada ayudan a tomar definiciones. Y además decir que el tema de la regulación de la empresa forestal, yo te digo, o sea, una opinión aquí es bastante, es un poquito simplificada, porque la regulación pasa por más, o sea, una conversación de este tipo pasa por revisar también otras industrias que están en la zona, por ejemplo, los planes reguladores de ciertos lugares donde probablemente se ha construido lugares que no debiera construirse, En fin, creo que la
resolución. Claro, pero esa sería otra área de la conversación más a la que apunta el gobierno, donde hace un consenso en términos de que ahora hay que ver la emergencia, pero de todas maneras, este tipo de situaciones llama a una conversación, así lo expuso el presidente Boric, sobre el tema forestal. Obviamente, la planificación territorial, lugares donde no se puede construir una vivienda, pero ahí está, es otra área, o sea. Evidentemente hay un tema pendiente, pero, por lo menos desde el gobierno, que lo ha especificado durante los últimos días, con las forestales, exacto, digamos.
En ese tema, Nicolás, yo te digo que nosotros, la disposición es a conversar y a reunirnos y mejorar, digamos, lo que se pueda mejorar. Lo que sí creo que es materia de más actores, digamos, o sea, no solo empresas forestales. Lo otro que, si me permites decirte, que la industria forestal, yo pienso que es una industria que en verdad es muy de futuro y se demoniza muchas veces lo que está pasando, ¿no es cierto? Lamentablemente, muy influenciada por mucha intencionalidad. Y acá siempre ponemos como ejemplo, yo lo decía alguna vez en una entrevista, que los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, uno los admira. En esos países la industria forestal es realmente una industria que es fundamental. Es un
ahora, pilar. Pero Francisco, en esa intencionalidad, y no la quiero directamente añadir, digamos, a la frase del gobierno, pero cuando el gobierno, durante la emergencia, y el mismo presidente de la República habla de conversar sobre una nueva regulación, un nuevo trato con las forestales, finalmente, sin quererlo, no sé con quererlo, yo ahí no estoy en la cabeza del gobierno, hay una intención también de, no demonizar, pero sí de lanzar responsabilidades a la industria, al sector forestal. Uno lo entiende así desde afuera, ¿eh?, como ciudadano.
No, está bien, mira, pero yo creo que la industria forestal chilena, o sea, nosotros estamos sometidos a, digamos, primero ya te dije que estamos muy disponibles para conversar y para participar en mejorar lo que tenemos. O sea, yendo a ese punto específico.
Desde lo constructivo.
Pero sí decir que, una posición totalmente constructiva. Perfecto. Eso quiero ser muy, muy preciso, ¿eh? Pero sí es importante, cuando yo te decía lo de la información, esta industria forestal chilena, una industria que está sometida a exigencias de certificaciones internacionales, donde hay, ¿no es cierto?, altísimo estándar desde el punto de vista del manejo forestal, de la forma en que se cosecha, de cómo se hace una plantación, de las distancias y el cuidado de los cursos de agua, de los cortafuegos, etcétera. Entonces, es una industria que tiene mucho avance y mucho que decir en eso. Y creo que en esto hay desconocimiento. O sea, esta es una empresa que ha sido reconocida como una empresa, la segunda empresa más sustentable del mundo por Dow Jones Sustainability Index, y donde se miran todos estos aspectos. Entonces, mi punto es que creo que no estoy diciendo lo de los de lo defensivo, sino quiero ser constructivo, pero me parece que hay mucha información que conocer respecto a lo que también hacemos. Ese es el tema.
Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de empresa CMPC. Francisco, nuevamente muchas gracias por conversar sobre este tema, también sobre la situación de la emergencia y todo el éxito de lo que se viene por adelante, ¿eh? Muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Francisco.
Encantado, que esté muy bien.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Chao. Adiós. Gracias, chao. 7:47 PM, estás en Duna.
Nada personal. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, porque cuando haces un depósito convenido con Zurich, estás mejorando tu futura pensión. ¿Cómo? Depositando mes a mes o a través de un depósito único convenido cuenta empleador. Conoce más de esto en Zurich.cl y comienza a ahorrar hoy.
Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la Band Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en latercera.com.
Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con más Nada Personal.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¿Y el auto de reemplazo?
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hola, señora Patricia, ¿cómo está?
Hola, Francisco, ¿cómo le va?
¿Lo mismo de siempre?
Sí, porfa, con 2 de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso.
Sí.
Qué bueno ver esta placa.
Ya era hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Verisur.
Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí.
Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Siete de la tarde con 51 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Como que la tiré mal. Eso es el talento que tiene la dupla titular, ¿eh? Es como Piti Poti, Melón y Melán.
Que hay un fiato, hay un trabajo.
Como Salomón y Tututu.
Claro.
¿Quién será Salomón? Y si en Tututu no lo sea.
No lo sabemos.
Yo lo dejo ahí.
Usted juzgue.
Usted juzgue, nos cuenta en nuestras redes de Duna.cl. Oye, nos quedaron unos minutitos, pero tú lo adelantabas al principio, Quique, la situación de las ISAPRES. Uh-huh. Que muchos te preguntan también, oye, pero a ver, hay una mesa, se bajó de la mesa, bueno, han habido muchas mesas de varios temas, pero con la situación del sistema de salud privado, de las aseguradoras de salud privado y estos denominados supremazos, el último claro. En la tabla de factores, el tema de la superintendencia de salud, como que no se ve mucha concreción.
No.
Se ve en consenso, aunque uno lo crea, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, apuntaba a que, bueno, primero recalcaba que y descartaba que no se va a destinar recursos del Estado para superar la crisis de la ISAPRE, lo que en algún minuto se hablaba de un salvataje de la ISAPRE. Para poner las cartas de la mesa, la ISAPRE han apuntado públicamente a que nunca se ha pedido un salvataje, como en algún minuto pasó. Hago el ejemplo porque es quizás el más reciente de nuestra historia moderna, la situación de la banca en los
claro.
80, que fue un salvataje que finalmente también ahí apareció la deuda subordinada, que algunos ya han terminado de pagar esa deuda, otros no, pero se hace un poco esa, en algún minuto cuando se hablaba de eventual salvataje de la ISAPRE, bueno, será como el de los bancos, el de la banca, aquí se ha descartado de lleno, y se ha hablado de, por ejemplo, la posibilidad de proyectos de ley, esto desde el gobierno, con las comisiones de salud de la Cámara y el Senado, de un proyecto de ley o proyectos de ley para fortalecer FONASA y establecer un mecanismo para que si eventualmente un ISAPRE quiebre, los cotizantes de ISAPRE sean recibidos por FONASA, lo que según los expertos, claro. Si fuera una cosa masiva, sería bien imposible,
sí.
Por la situación también que tiene FONASA actualmente.
Exactamente.
Sí.
Bueno, sobre ese tema, la ministra Jimena Aguilera empezó a dar algunas luces, ¿ya? Descartando completamente de que el gobierno hiciera un salvataje a nivel recursos, ¿ya? Uh-huh. Y donde dice, el foco y la preocupación del gobierno está en los afiliados al CESAPRES.
Ya.
¿Ya?
Obvio.
O sea,
lógico.
Y muy en la línea de todo lo que ha sido la línea política, sí. Del gobierno sobre este tema. Y una de las cosas que reiteró la ministra Jimena Aguilera es que el objetivo es dar una solución legislativa que permita dos cosas: dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, el que ordena, recordemos, aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y poder restituir los cobros que se dieron en exceso.
Retroactivamente.
Exactamente. Lo que ya sabemos financieramente son muchos los recursos que se destinarían solamente a esto, y poder hacer que las ISAPRES sigan cumpliendo con las obligaciones, digamos, las sanitarias que tienen con sus afiliados.
Sí, y también es una relación que se da entre lo privado y lo público acá.
Claro.
¿Para qué decir? Por ejemplo, me tocó hablar hace un par de semanas con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y decía, bueno, pero aquí la relación público-privada ISAPRE-FONASA existe hace tiempo y se reforzó, por ejemplo, en la pandemia, cuando había una red integrada de salud, la situación de las clínicas y hospitales, ISAPRE-FONASA, ahí hay un tema también financiero donde unos debían a otro. Bueno, evidentemente se dio en una situación de emergencia con todas las de la ley, porque había un estado de catástrofe.
Sí.
Era de catástrofe, sí. Claro. Y con una alerta sanitaria, digamos, que duró. De hecho, creo que sí, que fue alerta sanitaria.
Probablemente.
Sí. Para disponer todos los recursos en esa necesidad. Tú lo decías, la ministra en esta entrevista a T13 apuntaba a que en marzo, cuando se termine el receso del Congreso, se va a continuar el trabajo legislativo para solucionar los problemas en relación con el sector privado de salud. Ahora, el problema es que termina el receso, comienza el Congreso, nuevo año legislativo. Pero la solución se necesita más o menos ahora, porque la definición de la Corte Suprema, que es una definición judicial,
claro,
es que se tiene que restituir lo cobrado excesivamente, lo estoy haciendo súper en simple, con respecto a la tabla de factores, y se tiene que regir lo que es la tabla de factores que había definido la Superintendencia de Salud.
Claro.
Ojo que en su resolución, la tercera sala, si no me equivoco, la Corte Suprema, también... Es como esas críticas de la Corte Suprema, pero que son tan polite, digamos, porque mantienen esa independencia del poder del Estado sobre otros, porque hay una crítica parafraseada, digamos, a la ISAPRE, pero oiga, usted no cumplió con lo que estaba establecido en base a la legislación del sistema, por eso yo estoy haciendo esta resolución finalmente, pero también la Superintendencia un tirón de oreja, o sea, aquí es para las dos partes.
Claro.
Superintendencia de Salud, ISAPRES, que tampoco han tenido, históricamente hablando, una relación fácil desde que comenzó con fuerza el tema de las alzas de precios unilaterales en los planes de salud, y claro, también lo que terminó y derivó en la simplificación de cuando a ti te decían, oye, pero si las ISAPRES tienen como 6.000 planes de salud. ¿Cómo van a haber 6.000 planes de salud? Hay 6.000 planes de salud. Y eso es todo simplificar. Y uno se suspendía, 6.000 planes de salud, sí, porque uno abarca esto, así no se puede. Entonces, hay responsabilidad. Aquí, un análisis bien a la rápida. Como que la discusión se ha concentrado mucho en buscar responsables, más que buscar la solución del problema, que, ojo, súper objetivo, no es fácil, porque aquí hay un dictamen de la Corte Suprema que hay que cumplir. Hay un tema judicial, hay un tema financiero existente. Desde el gobierno no se ha negado de que haya una crisis de la ISAPRE. Lo que pasa es que finalmente termina públicamente en una discusión de la culpa la tuvo yo, tú, él. Ahora,
claro,
los que van a finalmente tener el gran problema de sea responsable o no uno u otro, son los afiliados. Estamos hablando de más de 3,5 millones de cotizantes del sistema de salud privado, que claro, es bastante más pequeño porcentaje con respecto a FONASA, pero son 3,5 millones que no puede ser absorbidos por FONASA, no tiene capacidad,
claro,
para absorber.
No existe la capacidad para poder hacerlo. Ahora, este plazo, el cumplimiento de este plazo tiene un deadline, que son 120 días desde que la Corte Suprema entregó el fallo. Si yo calculo que eran 40 días, marzo.
Marzo. No, sí, marzo. Es que por eso te digo, o sea, yo entiendo a la ministra Aguilera. También tiene que volver el Congreso para presentar proyectos.
Sí.
Pero sabemos que, claro, si se va a presentar una... Que en alguna manera en esta entrevista que ha tenido la ministra ha dado a entender, y creo que está muy bien en ese sentido, de que no se va a tratar de solucionar este problema la ISAPRES con la reforma a la salud.
Que eso es una vía paralela.
Claro, porque lo que se dice es presentar una reforma estructural al sistema de salud en Chile, que es parte de... fue la campaña y también del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Cuando hay una emergencia con respecto a la situación de... Voy a los cotizantes, 3,5 millones, más de 3,5 millones... No, pues la reforma hay que verla pausada, con las cartas sobre la mesa, con los distintos actores, y requiere tiempo. Esto no tiene mucho tiempo porque tú lo dices muy bien, Quique. En marzo se tiene que seguir con la definición que tuvo el máximo tribunal del Poder Judicial.
Claro, y si no se cae en eso, estamos en un incumplimiento. Bueno, sobre eso, sobre la reforma también al sistema de salud, para que ustedes lo vayan a revisar, escribió también hoy día en una carta del Mercurio Sergio Radamager, que es el presidente de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, una asociación que reúne a varias empresas de ese país que tienen inversiones importantes en el sistema de salud. También existen estas, y lo que pide también la AmCham es que si se hacen modificaciones al sistema de salud, se planteen con tiempo y se consideren ya los compromisos internacionales que fueron adoptados.
Una sentencia más, segundo, no me paso más. Desde la ISAPRE ha habido respuesta también a esto entre que dice el gobierno, que dice la ISAPRE, que dice el gobierno, que dice la ISAPRE, que creo que eso también es un problema, porque finalmente ya, pero ¿cómo solucionamos esto? Y eso claro. Es lo que esperan los afiliados y el sistema en general. Recalcaron el apoyo a lo que dijo la ministra Aguilera de mantener el sistema de ISAPRES para dar continuidad a las coberturas, afiliados, afiliadas. Sin embargo, dice que los hechos no hay avance concreto. Y en esos hechos es lo que se empantana esto.
Claro, y eso es un dato objetivo, ¿no?
Sí, ese es el punto. Que no es fácil, ¿ah? No es fácil de todas maneras. Oye, nos vamos. Termina nada personal. Richie, los controles, muchísimas gracias como siempre. Un placer como siempre, Kike Yavar.
Muchas gracias a ti, Nico.
Nos vemos mañana. Es miércoles, mañana no me equivoco de hora al comenzar el programa. Se los